En el programa de hoy hablamos de uno de los personajes más importantes de nuestra historia. ¿Nos das una pista de quién es, Teresa?
Pues se trata de un rey español y muy católico.
Esto es...
¡Culturízate!
Todos para uno
y cultura para todos.
Hoy toca hablar de Fernando el Católico. Este año se cumplen 500 años de su muerte y es por ello que nos planteamos la relevancia que tuvo en nuestra historia. Series recientes como Isabel de Televisión Española ya han acercado un poco más su vida y nosotros hoy queremos descubrir un poquito más acerca de él.
...23 de enero de 1516... Muere Fernando el Católico, rey de Sicilia, de Aragón, Valencia, Mallorca y Cerdeña, de Castilla, de Nápoles y de Navarra. 500 años después se lo recuerda como a uno de los más importantes monarcas españoles. Bajo el reinado de los reyes católicos, Fernando de Aragón e Isabel de Castilla, no solo se unieron las dos coronas. El descubrimiento de América, la conquista del reino nazarí de Granada, la creación de la Inquisición española o la expulsión de judíos y musulmanes fueron eventos que cambiaron la historia mundial. Miguel Ángel Ruiz, profesor de Historia Contemporánea en la Universidad de Zaragoza, utiliza una importante referencia literaria para recordar quién fue Fernando el Católico.
Que es un príncipe del Renacimiento, de un nivel y conocimiento por parte de los sectores intelectuales de la época tan grande como para que precisamente uno de los grandes hombres del pensamiento político de todas las épocas, Nicolás Maquiavelo, le dedique el príncipe.
Aunque murió en Extremadura y fue enterrado en Granada, Fernando nació en la localidad zaragozana de Sos, que ahora lleva su título. El día 23, autoridades como la alcaldesa de Sos, Javier Lambán o el Justicia de Aragón se reunieron en el Palacio Real de la Aljafería para recordarlo en el quinto centenario de su muerte. Fue una muestra de lo que los historiadores conocen como usos públicos de la historia, es decir, se hizo una relectura de un acontecimiento del pasado poniéndolo en relación con la actualidad.
Ahí yo creo que lo que se intentaba era poner en valor Aragón dentro del conjunto de España, sin duda. Fuimos uno de los que pusimos la piedra fundamental y tenemos un sentido pactista y de Estado y de convivencia y de tal, pero tenemos una señal de identidad que hay que respetar.
Destacaron su papel en la construcción de la unidad de lo que hoy es España, aunque mantuvo la autonomía de los reinos que la componían. Su inteligencia diplomática también tuvo éxito en el ámbito internacional, no solo con la conquista de Granada, también de Canarias, Navarra y su expansión hacia Italia, el norte de África y, por supuesto, América. Por otro lado, el papel del monarca aragonés se ha visto tradicionalmente minimizado por un cierto isabelismo historiográfico, atribuyendo estos hitos exclusivamente a Castilla.
Yo creo que Fernando el Católico es una figura que dentro de la construcción de la España unida de 1492, de la conquista de América o del descubrimiento o del encuentro, como se empezó a decir, que quedaba más políticamente correcto, tiene un papel, yo creo, imagino que técnicamente tan importante como Isabel, porque en la práctica no va a haber en ese sentido diferencia. El famoso tanto monta, monta tanto quiere expresar precisamente eso.
Fue Fernando quien impulsó una cultura de valores humanistas ante la oscuridad del feudalismo y quien aseguró un trono que su nieto Carlos I llamaría por primera vez de España. El reinado de ambos fue el principio de una época de esplendor y supuso para la historia el paso de la Edad Media y la llegada de la modernidad.
Teresa y Diego ya nos han explicado quién fue Fernando el Católico, pero veamos qué sabe la gente de la calle. ¿Quién fue Fernando el Católico?
El rey que con Isabel la Católica unió España.
¿Dónde nació?
Yo qué sé, en Garrapinillos.
Fernando el Católico nació en un pueblo que está cerca de Zaragoza, que se conoce como el Sos del Rey Católico.
¿Quién fue el sucesor o sucesora de Fernando el Católico?
El sucesor del Rey Católico, ya hemos pillado.
Su sucesor fue Juana la Loca.
¿Cuándo reinó?
Pues en la misma época que Isabel la Católica, pero no sé la fecha, ni idea.
Fernando el Católico, pues era del siglo XV, ¿no? Cuando descubrieron las Américas.
Puede parecer que la poesía está algo anticuada y que no interesa mucho a jóvenes, pero nada más lejos de la realidad. O eso es lo que demuestran las noches de Poemia, celebradas todos los miércoles en la Bóveda.
Desde el 2 de septiembre, las noches de los miércoles son especiales en la bóveda del albergue de Zaragoza. Noches de Poemia ha inundado este mágico espacio de versos. El proyecto invita a los aficionados de la poesía a subirse al escenario y compartir con el mundo sus versos. Sus veladas, con micrófono abierto, se han convertido en una cita obligada en la noche de los miércoles. Hoy tenemos el placer de hablar con la organizadora de Noches de Poemia, Sandra Lario. Bueno, Sandra, ante todo, bienvenida y muchas gracias por colaborar.
Gracias a vosotras por invitarme.
Y bueno, cuéntanos un poco cómo surge esta iniciativa de Noches de Bohemia.
Bueno, pues la idea surge este verano, pues en la bóveda ya de por sí se hacen actividades culturales todos los jueves, viernes, sábados y domingos. Entonces el miércoles estaba libre,
sí.
Y un amigo que trabaja allí pues me propuso hacer un proyecto de algo cultural el miércoles. Y como yo me muevo bastante en el mundo de la poesía y conozco pues a bastante gente de Zaragoza y eso, pues pensamos en potenciar un poco la poesía de esta forma, haciendo recitales o presentaciones de libros todos los miércoles.
¿Y está teniendo el éxito que esperabais?
Pues la verdad es que sí, o sea, hay días más flojos y otros días con más éxito, como en todo, pero la verdad es que arrancamos con mucha fuerza y parece ser que se va manteniendo la participación de la gente.
¿Y cómo se te ocurrió la poesía? ¿Cómo se te ocurrió centrar...?
Pues bueno, yo escribo poesía desde hace ya bastantes años y bueno, leo mucho también y últimamente me voy relacionando más con círculos, sobre todo de aquí, de Zaragoza, que también escriben y leen poesía y bueno, creo que es algo que ha estado mucho tiempo más relegado a lo marginal, a lo un poco algo suburbano o incluso en otros tiempos a algo más elitista. Y yo creo que ahora, a día de hoy, hay que acercarla a la gente y que la gente lo vea como, como un medio de expresión más y como algo para canalizar sentimientos y emociones a través del arte.
¿Realizáis veladas con micrófono abierto? ¿Se anima la gente?
Sí, la verdad es que sí. O sea, la gente está contenta de tener un espacio donde poder expresarse, porque a veces, sobre todo, lo observamos en la gente joven, que igual la gente más mayor tiene más medios para publicar o para hacerse oír en otros círculos, pero la gente joven de nuestra edad pues a veces no sabe muy bien dónde mostrar lo que escribe y lo que hace. Entonces, pues algunos ya habían empezado a hacerlo a través de redes sociales, pero oralmente, por así decirlo, pues igual no estaba tan potenciado esto. Entonces, pues en los micros abiertos la gente se suele animar bastante a compartir lo que hace porque ve que al público le gusta y que así se puede expresar.
¿Y esperas que se popularice como lo ha hecho la música en directo y cosas por el estilo?
Pues hombre, la música siempre es algo que atrae a mucha más gente, pero la verdad es que yo sí que espero que esto se mantenga y que no solo en Noches de Bohemia, sino en otros bares también donde se hacen actuaciones poéticas o presentaciones de libros. Yo creo que ahora es bastante común que se hagan este tipo de cosas en la ciudad y yo quiero que se mantenga y por eso, pues bueno, estamos trabajando por ello, bastantes personas en Zaragoza y yo espero que sí, que esto sea tan común como ir a un bar y escuchar música, pues bueno, ir a un bar y poder escuchar a poetas y a personas que se expresan a través de sus textos.
Vale, pues muchísimas gracias. Esperamos que siga teniendo mucho éxito y gracias por participar.
Bueno, gracias a vosotros.
Gracias, un abrazo.
Hasta luego.
Hasta luego.
¿No sabéis qué hacer con vuestro tiempo libre? Entonces, estad atento a nuestro boletín cultural.
El Colegio Juan de Lanuza ha abierto las puertas de la exposición Dibujar las aves, del cuaderno de campo a los cuadros de lienzo y caballete. La muestra se compone de obras del artista zaragozano Santiago Osácar. Narra el viaje de las aves migratorias y su ciclo vital. Trazos de grafito, acuarelas y bocetos rápidos que van cambiando de color con el paso de las estaciones del año. Una exposición que evoca el ágil movimiento de las aves y el entorno natural. La muestra permanecerá abierta hasta el 18 de febrero, de lunes a viernes, de 9:30 de la mañana a 6 de la tarde.
La exposición Diario de Moscú se inauguró el pasado miércoles en la Galería Rojo. Basada en las experiencias de Walter Benjamin, que fue a la ciudad rusa en busca de la mujer de la que estaba enamorado, más de una decena de artistas han plasmado su visión de ese viaje. Junto a las obras de esta muestra colectiva, las citas del propio filósofo y ensayista alemán. Podéis visitarla hasta el 9 de abril.
Elena Algado y Miguel Ángel Corbacho, bailarines principales del Ballet Nacional de España, presentan su nueva creación, Las Moiras. Un ballet basado en el mito griego sobre la vida de un hombre, su paso por las distintas etapas de la vida y la omnipresencia de las moiras durante todo su camino. La vida y el destino son los grandes protagonistas. A través del lenguaje universal de la danza española y el flamenco, se aúna lo mitológico y lo terrenal. El baile inundará el escenario del Teatro de las Esquinas el 5 de febrero a las 8:30. Las entradas tienen un precio de entre 15 y 20 euros.
Este fin de semana podéis ir a ver La Malquerida, la obra cumbre de Jacinto Benavente en el Teatro de las Esquinas. Una tragedia familiar en torno a un triángulo amoroso que narra el enfrentamiento entre una pasión prohibida y las convenciones sociales y morales. Las entradas están a la venta a 14 euros.
No podíamos terminar el programa de hoy sin felicitar a nuestra colaboradora Bárbara. Hoy es su cumpleaños, pero aquí la tenemos al pie del cañón.
¡Felicidades!
¡Muchas gracias!
Eso ha sido todo por hoy. Nos vemos la próxima semana.